Bienvenido sea usted a la información. Estamos iniciando la segunda hora informativa de Metrópoli al Día en este lunes 8 de diciembre de 2025. Vamos entonces con el resumen. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, confirma la Fiscalía General de la República. Investigan ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán, con saldo de 6 muertos.
Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales.
El presidente Donald Trump advirtió que impondrá un arancel del 5% a las exportaciones mexicanas si nuestro país no entrega antes del 31 de diciembre 246 millones de metros cúbicos de agua correspondientes a la cuenca del río Bravo. Registra el Instituto Mexicano del Seguro Social cifra récord de trabajadores afiliados con cerca de 23 millones.
Con datos al 30 de noviembre hay un nuevo récord de empleo. Se llegó a 22.837.768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal.
La Secretaría de Hacienda del Estado prevé menos participaciones federales para Jalisco.
La caída en los IEPS de gasolinas por los subsidios a la gasolina ha sido brutal y esas participaciones han caído y no hay nada que las compense.
Vamos a la línea telefónica donde ya está listo mi compañero Edgar Flores Maciel para informarle a usted todo lo relativo a la inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes, de nueva cuenta para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles en temas de inseguridad, de violencia, la ciudad ha estado un tanto tranquila, sin embargo, no así en tema de accidentes de viales con saldos fatales, donde lamentablemente, Mercedes, los motociclistas siguen siendo los protagonistas. Voy a iniciar platicándoles sobre esto que ocurrió durante la noche de ayer sobre la lateral del periférico norte a la altura de la avenida Federalismo en el municipio de Zapopan, donde un hombre de aproximadamente 30 años, imagínese usted qué historia, había acudido a un domicilio para comprar una motocicleta de alto cilindraje. Estaban haciendo el trato y previo a cerrarlo, él pues decidió y pidió calar la motocicleta para saber que estuviera en perfectas condiciones. En este inter, este hombre sube a la motocicleta, comienza a circular por el periférico y ya cuando iba a salir a la lateral de la avenida Federalismo, pues se pega con el machuelo de la banqueta, sale proyectado contra el asfalto y lamentablemente, de manera circunstancial, una unidad de transporte público de la ruta 637 que iba atrás de él, pues ya no puede el operador detener su marcha y termina prensándolo entre el chasis y el eje delantero de las llantas. El hombre fue declarado muerto en el lugar, sin embargo fue necesario el apoyo también de rescatistas de bomberos de Zapopan para poder extraerlo. Y mire cómo son las cosas, resulta que cuando sacan el cadáver, ya lo ponen, digamos, así liberado. En esta valoración que hacen los servicios médicos detectan que no presentaba golpes que dieran cuenta de que fueran fatales, es decir, no presentaba golpes mortales. Lo que sí presentaba era pues una atadura al cuello y es que él circulaba con una mochila en la espalda y todo apunta, salvo lo que dictaminen los resultados periciales, que al momento de que queda prensado, uno de los tirantes de la mochila se le enreda en el cuello y esto le causa la muerte de manera instantánea. Lamentable lo ocurrido ahí, mientras tanto el operador del urbano quedó retenido por parte de la autoridad, en tanto se deslinda responsabilidades, sin embargo hay un video ya claro del circuito interno de esta unidad de transporte público que da cuenta que efectivamente pues, era imposible poder frenar luego de la caída abrupta de este motociclista. Otro joven también en moto murió durante la madrugada de hoy en el cruce de las avenidas Normalistas y Fidel Velázquez en la colonia Vía de San Juan del municipio de Guadalajara. Y este fue un joven de apenas 25 años de edad que de acuerdo con testigos y ya arrojan así los resultados de las cámaras del C5 Escudo Jalisco, bueno, pues circulaba a toda velocidad por la Boca Calle, es decir, por Fidel Velázquez con rumbo hacia la calzada. Se ven las cámaras que no respeta el rojo del semáforo y termina siendo impactado por un automovilista cuyo auto también queda destruido, el joven proyectado contra un poste y este golpe en el tórax fue lo que le arrebató la vida en cuestión de segundos. El conductor del sedán quedó en manos de la autoridad, en tanto se le dignan también responsabilidades, sin embargo, bueno, pues las cámaras también serán cruciales para determinar si tuvo o no culpa, aunque todo apunta a que el motociclista, pues lamentablemente fue el que cometió la imprudencia. Y finalmente comentarte sobre un joven de aproximadamente 20 años de edad que fue atacado a balazos durante la madrugada de hoy en la colonia El Campesino de San Pedro Tlaquepaque. Este joven estaba participando de una reunión, según relatan algunos testigos, algunos vecinos, cuando pues sujetos a bordo de una moto negra de bajo cilindraje llegan y hasta el día le disparan en repetidas ocasiones, propinándole 3 balazos en el abdomen. Queda inconsciente afuera de su domicilio, sin embargo los servicios médicos municipales consiguen todavía encontrarlo con vida y lo trasladan hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde se continuó con su atención médica. De los agresores, lamentablemente, en este caso, pues no hay todavía dato alguno. Pues voy a platicar rápidamente sobre esto que anuncia hoy la Fiscalía, que es la localización de Carlos, un adolescente de tan solo 17 años de edad, que fue pues localizado con vida después de haber sido reportado como desaparecido durante la madrugada de hoy. Y bueno, pues esto es una buena noticia porque es uno de los 2 jóvenes que desaparecieron en el fraccionamiento La Fortuna, ahí en Tlacomulco. Todo apunta a que fueron víctimas de una falsa oferta laboral, de reclutamiento forzado. Por fortuna, este joven reportado ya tiene salvo y ha reintegrado a su seno familiar. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas una muy buena noche.
Sigo atento, muy buenas noches.
Gracias, que estés muy bien. Gracias por su participación, Lidia Galicia Alvarado. Perdón. Me manda por aquí una fotografía con Huicho. Se lo encontró en la Feria Internacional del Libro. Efectivamente, Huicho anduvo por ahí. Pasó por el stand. Pero nada más pasó, nos saludó y siguió su camino. Bueno, gracias, Lidia Galicia Alvarado. Es usted muy gentil. Y aquí tenemos la foto de Huicho y Lidia en la Feria Internacional del Libro. Dice Anónimo, ¿dónde acudir si el aguinaldo no se entrega en tiempo y forma? Bueno, pues usted puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que le den asesoría, o puede acudir también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que también le puedan dar asesoría en torno a este tema. ¿Qué más nos dicen por aquí? A ver, disculpa, mi nombre es Araceli. ¿Me podría orientar dónde puedo consultar horarios y requisitos para hacer cambio de propietario de un auto? Araceli, para hacer cambio de propietario de un auto, tiene que usted entrar a la página de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y sacar una cita. En la cita, ahí especifica cuál es el trámite que usted quiere hacer en este caso de propietario de un auto. Y sí, tiene que ser con cita. Se lo digo porque yo estuve en una situación similar hace poquito y tuve que... Primero llegué a la recaudadora y me dijeron, no, es que tiene que ser con cita. Bueno, con cita. Entonces ya saqué la cita para hacer el trámite. Así lo tiene que hacer por internet. A ver, esto es larguísimo. No. A ver, la semana pasada saqué las placas en la recaudadora del centro y aprovechando que arriba está la Secretaría de Administración, pregunté por la oficina de la nena Limón porque traía un sobre para ella y ahí no la conocen, otra asesora técnica aviadora. A ver, don Jorge Rojas, hasta donde yo sé, María Elena Limón no está en la Secretaría de Administración, está en la Secretaría de Gobierno. Eso es lo que yo tengo entendido, no en la Administración, sino que está ahí trabajando con Salvador Zamora, que es el Secretario General de Gobierno, y está en la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, entiendo que en dirección de atención a municipios o algo por el estilo. Pero bueno, sería cuestión de checar en la página en internet. Seguramente el nombre de María Elena Limón tiene que estar ahí, en qué dependencia exactamente está, pero le digo, según yo, está en la Secretaría General de Gobierno y no en la Secretaría de Administración. A ver, ¿qué tengo más por aquí? Ay, espérame, por aquí tenía otra. Tomás Jara, dijeron que el Parque Revolución lo iban a terminar en septiembre y ya estamos en diciembre. Pedro García, ¿me puedes dar el teléfono de la editorial de Victoria Literaria de Chihuahua? Fíjese, don Pedro, que ya se lo pedí a Roberto, a mi compañero Roberto Álvarez, porque él es el que lo tiene, pero no me ha respondido. Creo que andaba ocupado con algo esta tarde, pero si no, igual espero que el día de mañana se lo pueda yo tener. No voy a estar yo, va a ser mi compañera Claudia Manuela Pérez, y yo con muchísimo gusto se lo dejo a Claudia para que se lo pueda dar a usted, don Pedro. Francisco Munguía nos dice, está lloviendo por la Jalisco bastante fuerte, ¿qué le pasa al clima? Miguel Ángel Mendoza, ¿la pirotecnia en los templos está legalizada? Tiene que haber un permiso. tiene, o sea, no está prohibida como tal, pero sí se tienen que tener permisos, en este caso, por ejemplo, de Protección Civil del Estado, Protección Civil del municipio, para poder efectivamente quemar la pirotecnia. Así es como está el asunto. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero se tiene que haber un permiso especial para ese tipo de quema, para la quema de la pirotecnia. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Regreso a la línea telefónica con mi compañero Gustavo Cárdenas, porque los habitantes de Tequila están pues señalando que hay abusos de autoridad o ciertas presiones por parte de pues del alcalde inclusive. Cuéntanos cuál es exactamente la historia, Gus.
Altamirano, de nueva cuenta ahora en esta hora informativa, en donde hay que aterrizar en el municipio de Tequila, Pueblo Mágico. Efectivamente, se le está acumulando el tema de las denuncias y además estos señalamientos que hacen los ciudadanos, habitantes, comerciantes, los que van de turistas, los que trabajan del turismo, quienes señalan pues que el cinturón que trae puesto, o que ha puesto más bien el presidente municipal Diego Rivera Navarro, está muy apretado. Los están apretando de más, a tal grado pues que ya hay señalamientos muy graves. Como hay que recordar, el propio gobierno federal, el propio Instituto Nacional de Historia, el INAH, hizo una revisión exhaustiva al tema del Museo Nacional del Tequila, porque había por ahí señalamientos de una apropiación. Bueno, pues ahora los señalamientos son porque supuestamente el presidente municipal está extorsionando a comerciantes y a propios empleados del ayuntamiento, a quienes señala que se tiene que afiliar al partido del que emanó, o del que emana, o del que es parte el propio presidente municipal, que es Morena. Vamos a escuchar a esta presidenta, a esta ciudadana, que es propietaria de un local de Cantaritos, ahí en la zona centro, que señala pues que sus familiares que trabajan en el ayuntamiento, sus conocidos y ella misma como comerciante, pues han estado registrando estas presiones por parte del alcalde, que ya están de un lado no sano. Ellos señalan que no se trata de la regulación de las actividades, sino del abuso de autoridad, incluso señalo, de las extorsiones. Escuchemos.
Me andan obligando a la gente del pueblo a afiliarse a Morena. A todos los comerciantes les están exigiendo 3 personas. Y si no la reúnen, les quitan su lugar. Y ya de cuenta que las 3 personas pues tienen que llevar su credencial, foto del dueño de la credencial, y a los trabajadores de la presidencia, que no son morenistas, les están exigiendo 20 personas. Y si no la reúnen, les van a quitar su aguinaldo y sus vacaciones.
Entonces son acusaciones graves que se hacen, Mercedes Altamirano. Hay que tomarlas con pincitas, porque estamos hablando de un presidente municipal, son señalamientos que se han ido acumulando, es decir, ese buchecito, como dice la frase, se ha ido llenando de piedritas, señalamientos, quejas, abusos, presuntos abusos. Por ahí también tengo la nota ya en el radar de los trabajadores del turismo, que señalan que de buenas a primeras les aumentan las tarifas, los impuestos para poder operar, y que esto pues de alguna manera, en vez de aportar a la vida económica del municipio, pues solamente es para llevar dinero a las arcas municipales y no a las familias tequilenses. Este es el reporte.
Muchísimas gracias, Gus, que tengas una gran noche y que descanses.
Gracias, muy buenas noches, Mercedes.
Que estás muy bien, gracias. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no habrá envío masivo de capos mexicanos a los Estados Unidos. Arturo García Caudillo con el reporte, te escuchamos, buenas noches.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Al menos no por ahora, no hasta el momento, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el tema de las deportaciones masivas pues siempre estará presente, sobre todo cuando pues no hay una orden, una solicitud de extradición, pues es más fácil enviar a los capos a que cumplan sus probables condenas en Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
No, lo que hay es, cuando hay una petición de extradición y se detiene a una persona, y por ejemplo no tiene orden de aprehensión aquí, normalmente se deporta. Eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Y si no, pues ya se hace todo el proceso de extradición, pero no se tiene contemplado en este momento el Consejo de Seguridad algún otro envío masivo. Hasta ahorita, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir después.
Hasta ahorita, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir después, porque pues decía, siempre existe esa posibilidad, sobre todo cuando no hay solicitud de extradición o no hay una orden de extradición de alguna forma obligue al gobierno a tener que pasar por las instancias legales en nuestro país. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta al rato. Hay más participación de nuestra audiencia. Don Arturo Alonso dice, ¿el meteorológico tendrá contemplada una helada aquí en Occidente? ¿Y si cae nieve, que sea de fresa? Don Arturo, no, pues no, creo que no, creo que ninguna de las dos. José Torres, ¿qué fue lo que dijo Richard Gere de la presidenta ahora que estuvo en la FIL? Ah, pues la elogió. Elogió a la presidenta. Si usted quiere ver esta conversación que tuvo Alicia Bárcena con el actor Richard Gere, puede buscarlo en YouTube. Ahí está la conversación completa. Yo de hecho yo la vi en tiempo real por internet, porque resulta que la prensa que iba a entrar al salón a cubrir esta conversación de Richard Gere y Alicia Bárcena tenía que estar a las 6:15 de la tarde en la sala de prensa de Expo, para de ahí con el comité organizador de la FIL ingresar al salón donde se iba a llevar a cabo precisamente ese evento. Entonces nosotros a las 6 de la tarde pues estábamos transmitiendo completamente pues en vivo con qué pasa en la FIL. Pero ya una vez que terminé, pues a través de YouTube estuve siguiéndola, y el actor estadounidense lo único que hizo fue elogiar a Claudia Sheinbaum cuando llegó un momento en el que estaban hablando sobre Donald Trump. Él no se expresó bien de Donald Trump, y de Claudia Sheinbaum en ese tenor dijo que la presidenta mexicana era pues increíble porque sabía cómo lidiar con Trump, así que le aplaudo. Eso fue lo que dijo Richard Gere en torno a la presidenta mexicana. Jorge Arturo Martínez dice, en los años 70 había una liga que se llamaba 23 de septiembre y cometió actos de terrorismo, como cuando colocó una bomba en la juguetería Ramar. Hubo pérdidas de vida y lesionados, y se derrumbó parte del edificio. Ni el gobierno estatal ni el gobierno federal aceptaron que eran actos de terrorismo. Es lo que nos comparte el señor Martínez. ¿Qué más tengo por aquí a través de el WhatsApp? A ver, espéreme tantito. Don Carlos Hernández, muchas gracias, don Carlos, por su comentario. Que tenga usted una muy buena noche. Francisca López dice que implementen ese programa en Guadalajara. Me imagino que es el de... se refiere al que hay en Tlajomulco, donde se ofrece trabajo, donde hay chamba pues para embellecer al municipio. Nos dice Pili, muchas gracias Pili García de Alba, que estuvo por ahí también en la Feria Internacional del Libro haciéndose presente. Gracias por el brownie. Ah, qué delicioso estaba el brownie, Pili. Muchos más brownies en mi futuro. A ver, nos dicen, hola, por Mil Cumbres y Sierra Leona, Colonia Independencia, Guadalajara, en una moto, dos mozalbetes sin casco y locos se le estamparon a mi prima en su coche, que el arreglo le salió 30,000 pesos. A la fiscalía, citados, llegó el padre, cara de delincuentes, todo tatuados, las motos son peligrosas para la sociedad. por piedad, un resumen de mi comentario. A ver, señora Martínez, una persona que está tatuada no necesariamente es un delincuente, ¿eh? Ojo con eso. Me parece que no se puede estigmatizar a las personas. Si se tatúan es que ya son delincuentes. Discúlpeme, se lo digo con todo respeto. No, el tema no es necesariamente así. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Soy de la región Valles, a un costado de Tequila. Hace unas semanas tomé un transporte de plataforma de ahí mismo hacia el aeropuerto y me quedé impresionado cuando el chofer me dijo que tienen que pagar a la maña una mensualidad por trabajo dando este servicio. Caray, bueno, pues sí, no lo dudaría. Vamos a hacer un corte comercial, tenemos los deportes ya en puerta y volvemos. Ay, no, bueno, mi socio hoy viene muy simpático. ¿No?
¿De verdad?
Sí.
Ah, caray, no, pues, con la información normal, tranquilito todo. ¿Sí? Más que, como veo pues aquí el ambiente medio contaminado, ¿qué te digo?
¿Qué te digo, verdad? Sí, no, échale ray matabichos.
Sí, claro que sí. Muy bien.
Adelante, socio.
Gracias, Meche. Vámonos entonces con la información. La Liga MX anunció los días y los horarios en los que se van a jugar los partidos de la final del torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres. Tenemos que el jueves a las 20 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, los felinos recibirán a los Diablos Rojos en el juego de ida, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Nemesio Díez. Esto será el domingo a las 19 horas. Es una final inédita en la que Toluca busca el bicampeonato y el título número 12 de su historia, en tanto que los Tigres van tras su novena corona y en caso de conseguirla empatarían con Cruz Azul. Cruz Azul tiene 9 títulos en este momento, el equipo de Tigres 8, y bueno, pues ahí van. En este caso, los dos finalistas, Toluca y Tigres, aspirando a sumar más títulos para llegar a instancias más importantes. Y bueno, el entrenador de los Tigres del Universitario de Nuevo León, Guido Pizarro, dice que más allá de las individualidades, su equipo está muy unido y va con todo en busca de ese título, sin importar que Toluca llegue como favorito para algunos. Así lo dijo el timonel universitario.
Sabemos que ha sido el más regular en el torneo y sabemos la capacidad que tiene, la capacidad de su entrenador. Pero como siempre digo, yo confío plenamente en mi plantel, en mis jugadores, y trabajaremos para poder lograr el objetivo. Nosotros estamos conscientes de la fuerza que tiene el grupo, no solamente un nombre, pero estamos todos muy, muy unidos y muy comprometidos en tratar de lograr el objetivo.
Está la opinión del entrenador de los Tigres. También tenemos otra opinión, pero en este caso es de Checo Lugo. Él conquistó 2 títulos con el Toluca, era auxiliar de José Manuel Chepo de la Torre en el Apertura 2008 y en el Bicentenario 2010, y bueno, dice que esta final ante Tigres será muy pareja, pero cree que los Diablos Rojos tienen posibilidades de convertirse en bicampeones. Lo escuchamos.
Toluca, lo único que le veo a Toluca es Alexis Vega, les está haciendo mucha falta. En realidad es un partido muy parejo, de nivel muy alto, porque tiene individualidades Tigres de mucho peso, individualidades que sí influyen en los resultados, y me parece que Bruneta, el gol que tiene, Nahuel con su liderazgo, y sí son factores importantes, pero Tigres normalmente en Toluca no le va nada bien. El primer partido puede sacar ligera ventaja a Tigres, pero yo sí creo que Toluca tiene posibilidades de ganarlo en su casa.
Veremos entonces próximo domingo cuando sea la final, allá a las 19 horas en La Bombonera. Por otro lado, tras un viaje de 22 horas, Cruz Azul arribó hoy tempranito a Qatar, donde enfrentará el miércoles al Flamengo de Brasil en la Copa Intercontinental. Hasta el momento la máquina no ha dado mayores detalles de la lesión que sufrió el defensa Jesús Orozco Chiquete en los minutos finales del juego ante los Tigres y que le impidió realizar el viaje con el equipo, en tanto que el jugador agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde el primer momento. Entre otras cosas, dijo reconocer y agradecer a la afición de Tigres que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo en camilla. Ese gesto habla de la grandeza de fútbol y de su gente, indicó Orozco Chiquete. Y bueno, por otro lado, la FIFA informó que el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año, tendrá tres ceremonias inaugurales e incorporará pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos. El primer acto inaugural tendrá lugar el 11 de junio en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, antes del partido entre México y Sudáfrica. Un día después, Toronto albergará la ceremonia previa al choque entre Canadá y el ganador del repechaje europeo, mientras que Los Ángeles, allá en California, harán lo propio para el debut de Estados Unidos ante Paraguay. El organismo rector del fútbol detalló que se implementarán pausas de hidratación de 3 minutos en cada mitad de todos los partidos en esta Copa del Mundo, no solo en aquellos que se disputen en climas cálidos. El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada mitad para que los jugadores puedan beber agua inmediatamente de la independientemente de la temperatura del país anfitrión del juego o si el estadio tiene techo o aire acondicionado. Será por regla y en todos los partidos. Esta medida se produce después de que el calor y la humedad afectaran a los jugadores durante algunos de los partidos en el pasado Mundial de Clubes que se disputó este año en los Estados Unidos. Con doblete de Christian Pulisic, el Milán derrotó de visitante hoy 3-2 al Torino en el cierre de la fecha 14 de la Serie A de Italia, con lo que llegó a 31 puntos y subió al primer lugar de la clasificación general, tras superar al Nápoles por diferencia de goleo. El cuadro local se fue al frente con goles de Nicola Vlasic y del colombiano Dubán Zapata, pero André Rabiot acortó distancia rápidamente y Pulisic, con su doblete, le dio la vuelta al marcador para la victoria del Milán. A sus 82 años de edad, el austriaco Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, podría salir de la escudería para el 2026. Las versiones en el paddock sugieren que su retiro es inminente. No está en duda, lo discutiré y luego veré qué hago. Es un conjunto complejo de cosas diferentes. Voy a discutir todo esto y luego veré qué hago, dijo Helmut Marko, que es una de las piezas más importantes de la franquicia de Milton Keynes. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos en este momento un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vamos con más información. A 2 meses de concluir su gestión, el fiscal anticorrupción en Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar, asegura que el caso de la exconductora de televisión, Eli Castro, se judicializará, ya que existen elementos para considerar un presunto delito de peculado al cobrar 75 mil pesos mensuales en el CIAPA sin trabajar. Vamos a escuchar lo que señaló el fiscal.
La Contralora, de una manera, se puede decir, muy rápida, muy adecuada, terminó la investigación diciendo que la señora Eli no tenía los requisitos para llevar a cabo la función de asesora que tenía. Pero para mí eso, desde el punto de vista penal, no es lo relevante. Lo relevante para mí es que no estaba llevando a cabo la función. Yo lo estoy viendo el asunto como un peculado, en la modalidad de cobrar sin llevar a cabo una labor.
Pues eso sí que ciertamente llama la atención, peculado, porque estaba, estaba ahí, pero sin, o sea, cobrando, pero sin realidad, sin estar trabajando en realidad, quiero decir. Eso ya me parece, pues, si eso fuera así, pues ciertamente no es una cuestión de aplaudir. Porque, como dicen por ahí, yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas. Bueno, en fin, la Contraloría del Estado concluyó la existencia de una responsabilidad administrativa, pero la Fiscalía Estatal Anticorrupción pretende demostrar que se cometió un delito antes de que concluya la gestión de Gerardo de la Cruz Tobar en los primeros días de febrero. El CIAPA tiene todavía información pendiente de entregar en torno a este caso. Y vayámonos ahora con otras cosas, algo pues sin duda alguna más grato, porque con el encendido de un árbol navideño de 9.5 metros en el Paseo Fray Antonio Alcalde, inició oficialmente el Festival de Invierno Ilusionante 2025. Es una celebración coordinada entre el gobierno de Jalisco y los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Este festival se va a extender hasta el 7 de enero y estará ofreciendo una amplia programación de actividades gratuitas para las familias. En el Centro Histórico de Guadalajara se inauguraron el Nacimiento Monumental y la experiencia inmersiva Cuento de Navidad con presentaciones diarias. A partir de la segunda semana de diciembre se incorporarán una pista de hielo y una rueda de la fortuna monumental. Por su parte, los municipios de Zapopan y Tlajomulco sumarán sus propias atracciones, como la pista de hielo en el andador 20 de noviembre y diversos juegos mecánicos. La jornada inaugural concluyó con un espectáculo de pirotecnia. Todas las actividades están diseñadas para ser accesibles y seguras, con el objetivo de ofrecer una experiencia navideña al estilo Jalisco. Bueno, pues ya cuando salgan también los más pequeños de vacaciones, puede ser sin duda alguna un atractivo interesante para aquellas familias, inclusive, que reciben a familiares de otros puntos del país o inclusive del extranjero. Pues ahí está esta posibilidad entonces de poder pasar pues un buen momento ahora que estamos pues ya en la Navidad. Me imagino que muchos de ustedes ya tienen su arbolito puesto, su nacimiento, o en esas andan. Tengo aquí un servicio social, ojalá que nuestra audiencia los pueda ayudar. Se comunicó el señor Juan Hernández García y nos dice lo siguiente: olvidé una maleta y mochila negra en un taxi. Lo tomé en el centro de Guadalajara hacia la central. Si el taxista escucha, se gratificará. Me interesan los documentos a nombre de Brian Alonso Barraza Frailes. Repetimos, son documentos que están a nombre de Brian Alonso Barraza Frailes. En caso de que el taxista nos estuviera escuchando, o no sé si a lo mejor de repente un pasajero que se hubiera llevado la maleta y la mochila y yo hubiera checado qué es lo que hay ahí, pues al final del día son documentos que únicamente le interesan a esta persona. Ojalá que puedan aparecer, y el teléfono que nos deja el señor Hernández García es el 3337-379831. 3337-379831. El señor José Guadalupe Blanco dice: felicito al gobierno de Tlajomulco por el programa que tienen de trabajo para las personas que lo necesitan. A ver, aquí nos dicen: da coraje que salgan sin responsabilidad en motos. A mí donde quiera me salen y me asustan los de las notas y patines electrónicos. Notas. Bueno, no sé si quiso decir motos, pero ahí está el mensaje de la señora Martínez. Nos dicen: buenas frías y mojadas noches, porque cuando hacen algún comentario sobre los atropellos flagrantes de Morena y las mentiras comprobadas de la presidenta, no ahondas en ningún comentario de tu parte? Pregunto, ¿te llaman la atención o serás afín a la transmisión de Cuatro Horas, señor Manuel Galván? No, señor Galván, en lo más mínimo. Pero ¿qué quiere? O sea, ¿qué es lo que quiere que señalemos? ¿En torno se refiere a lo que están denunciando en Tequila? No sé si se refiere a la nota que pasó mi compañero Gustavo Cárdenas. Bueno, pues si hay una situación irregular, anómala con el presidente municipal de Tequila, pues que se haga la averiguación correspondiente. No tenemos absolutamente ni de un lado ni del otro, vaya, ningún temor ni de un lado ni del otro, ni estamos casados con uno, no estamos casados con el otro, que ahí se está pasando la nota, se está consignando. Entonces, que se averigüe si hay algo irregular con el presidente municipal de ese de Tequila, pues que se haga algo al respecto. Punto. No sé qué es lo que usted quisiera escuchar de mí, señor Manuel Galván. Ahí está la información, la estamos consignando. Y bueno, fin de la historia. Vámonos ahora con este trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con la corrupción. La corrupción que prevalece desafortunadamente en este país y en muchísimos ámbitos y a todos los niveles gubernamentales y en todos los partidos políticos. Digo, para hacer pareja a propósito de lo que nos acaba de decir nuestro radioescucha. En todos lados, en todos los partidos, en todos los niveles de gobierno se cuecen habas con la corrupción. Escuchamos este trabajo.
La fecha hace referencia a un término con el que estamos familiarizados, a un concepto que está presente en distintos ámbitos de la vida, particularmente de la vida pública del país, y que se ha convertido en una herramienta para obtener lo que se desea y también en uno de los grandes cánceres de México junto con la impunidad. la corrupción. Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra esta práctica. A pesar de ser una palabra que empleamos con regularidad, vale la pena preguntarse desde lo estrictamente técnico qué es la corrupción. Eduardo Bojorquez, integrante de Transparencia Mexicana, comparte esta definición en una declaración al Instituto Politécnico Nacional.
Corrupción es el abuso de la confianza depositada por alguien, por un colectivo o una sociedad, para obtener un beneficio privado. Puede ser un accionista, puede ser un ciudadano, puede ser un funcionario público que está traicionando la confianza que depositaron otros en él para beneficiarse a título personal.
Se trata de una práctica tan arraigada y generalizada en el país que para algunos es parte de la cultura del mexicano, al menos es lo que en algún momento expresaba el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público y se alimenta de ambos lados. Yo creo que es un tema que está en el orden social.
El combate a esta práctica se convirtió en la principal línea discursiva del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aseguraba que desde el inicio de su administración se había hecho todo lo necesario para erradicar este delito. Afirmaba que su gobierno era ajeno a ello.
Estamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio. Limpiar de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras de arriba para abajo. De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno.
Y fue más allá. Aseguraba que ninguno de los casos más graves de corrupción en México podría pasar desapercibido para el presidente en turno.
El presidente de México se ha informado de todo lo que sucede. Todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente. Aunque no firme, él autoriza.
Poco después de concluir su sexenio, se destapaba uno de los casos de corrupción más delicados, el huachicol fiscal. Millones y millones de litros de combustible introducidos ilegalmente a México. El director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín, explicaba cómo ingresaba el producto.
En lugar de decir diésel, decía aditivo para aceite combustible. Pero luego le empezaron a cambiar por otros productos, o sea, ahora es un producto químico.
Y también está el caso Segalmex, considerado en su momento el peor escándalo de corrupción de la administración López Obradorista. Se trataba de una entidad creada para garantizar la seguridad alimentaria del país y combatir la corrupción en esta materia. Salió peor. Se documentaron desvíos y faltantes por alrededor de 10 mil millones de pesos. Lo reconocía el propio mandatario.
Sí, hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación.
También está el caso Birmex, relacionado con la compra y distribución de medicinas. Se detectaron irregularidades por cerca de 13 mil millones de pesos, lo que derivó, entre otras cosas, en un delicado desabasto de medicamentos especialmente oncológicos. La presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de las medidas emprendidas.
Cambiamos a los servidores públicos de Birmex. Director general, directora administrativa, director de logística, director de planeación y varios funcionarios.
Estos botones de muestra dan cuenta de que la corrupción prevalece como una de las grandes asignaturas pendientes en el país. Un país en el que, de acuerdo con organismos internacionales relacionados con la transparencia, la percepción es cada vez peor. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Don Carlos Hernández, le mando un abrazo, don Carlos. Tenga usted una muy bonita noche. ¿No les dan línea como en TV Azteca, Salinas Pliego? Saludos, Víctor García. No, señor García. En lo más mínimo, en lo más mínimo. Mire, particular, cada uno de nosotros, en los diferentes espacios, cada quien se hace responsable de sus comentarios. Es clarísimo, pues, que sobre un mismo personaje, el que usted me diga, unas personas tienen buen concepto de él, otras personas no tienen buen concepto de él o de ella. Particularmente creo yo que el personaje X, él o ella, si el día de hoy hace algo bien, ¿por qué no reconocérselo? Como funcionario público, de acuerdo con el cargo que tenga. Pero si ese mismo personaje, él o ella, el día de mañana hace algo mal, que considero yo desde mi punto de vista, pues ahora sí se le hizo bolas el engrudo, ¿por qué no señalarlo? ¿Por qué no señalarlo? Es que pareciera que la gente, o hay gente que quisiera que no se tocara ni con el pétalo de la rosa a X o Z personaje. A ver, son seres humanos y cuando se equivocan hay que señalarlo. O sea, no es como los papás con los hijos, no porque sea tu hijo o tu hija, te vas a hacer el sordo, el ciego y no vas a observar aquellas cosas que no están bien, creo yo. Vero Rubio, la única línea es la del delineador de los ojos, ¿verdad, Mechita? Ni eso me pongo yo, mi Vero, ni delineador en los ojos, puro rímel. Un abrazo, Vero. Te saludo con mucho gusto, Arturo García Caudillo. Tenemos más información ya prácticamente para cerrar este espacio informativo y tiene que ver con el nuevo récord de empleo formal que presumió Zoé Robledo del IMSS. Buenas noches.
Nuevamente me da gusto saludarles. Más de 22,830,000 empleos ya registrados como formales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De eso nos habla Zoé Robledo, director del IMSS.
De noviembre hay un nuevo récord de empleo, se llegó a 22,837,768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social. Es lo que conocemos como el empleo formal, es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS. La que sigue, y también en términos del mes, en el mes de noviembre se crearon 48,595 nuevos empleos solamente en el mes de noviembre del 2025. Esto significa que en lo que va del 2025 ya se han creado 599,000, casi 600,000 puestos de trabajo, que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7%.
Pues ahí está justamente Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas cifras pues hablan, dicen de lo bien que se está trabajando en materia económica, de que se siguen creando empleos a pesar de la inflación y de que además están siendo bien pagados, porque como del 2018 a la fecha se han incrementado más allá del salario, de la inflación, los salarios mínimos, pues estamos hablando de que eran 88 pesos, si no me equivoco, Mercedes, en el 2018 diarios, lo que era el salario mínimo, y actualmente es de 624.9 pesos diarios. Sí significa un incremento muy importante, que además se va a incrementar todavía más a partir del 1 de enero. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, te lo agradezco enormemente y que tengas una estupenda noche.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Y hasta mañana. Espero que tenga usted una gran noche, que descanse, que tenga un sueño reparador. El frito ahí está. Cuídeseme mucho, por favor. Abríguese bien. Acuérdese también de sus mascotas. No los deje a la intemperie. A ellos también les da frío. Ellos también se enferman con las bajas temperaturas. Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Gracias, Ver, en los teléfonos. Gracias, Gerardo Huerta, en el control de audio. Soy su servidora, Mercedes Altamira. No quédese a continuación en Punto y Seguido para que se relaje y se vaya a dormir con una sonrisa. Gracias. Muy buenas noches.